Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ave llegando aunque no lo ves.
Reciban un cordial saludo. Les habla el padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde la parroquia Nuestra Señora del Tránsito en Tocancipá. Quisiera hablar con ustedes en este programa sobre el Halloween. Y tal vez ustedes pueden decir, pero ya hemos escuchado mucho el Halloween, que si un cristiano católico puede participar de él, lo oculto, el ocultismo, la santería, la brujería que hay sobre esta celebración del Halloween. Y es cierto, allá hay mucho material y por eso los invito a que ustedes pues busquen ese material. Pero me gustaría hablar del Halloween poniéndonos dos lentes. Un lente que es el lente de la batalla espiritual. En el Halloween hay una batalla espiritual. Ese es un lente. Y el otro lente es el lente que personalmente me gusta mucho divulgar en cada ocasión que hay oportunidad, es el lente de la teología del cuerpo. Esa gran herencia, eso como ha sido llamado la bomba teológica que nos dejó Juan Pablo II. Vamos a mirar entonces el Halloween con esos dos lentes. Son dos lentes que no van separados, no es uno mirando a un lado y el otro mirando al otro lado, sino que son dos lentes que se unen y nos permiten, espero y así lo creo, tener una visión sobre el Halloween y sobre lo que es el Halloween. Y a partir de ahí, pues, tener una posición respecto a esa noche del Halloween, el 31 de octubre. A manera de introducción, pues, recordemos que las raíces del Halloween son raíces cristianas. El nombre Halloween viene de tres palabras en inglés, All Hallows Eve, es decir, que traduce las vísperas de todos los santos. Porque al día siguiente, el Halloween, el 1 de noviembre, vamos a celebrar en la iglesia a todos los santos. Y esto es algo que no es extraño, no es algo novedoso o reciente. A partir ya del siglo II se encuentran testimonios sobre la veneración que se le daba a los santos. Cuando hubo esas persecuciones por parte de los emperadores romanos, estos hombres y mujeres que se mantuvieron fieles al Evangelio y que muchos de ellos llegaron hasta el martirio, se convirtieron poco a poco en objeto de veneración por parte del pueblo fiel, del pueblo cristiano. San Agustín, recordemos, es del siglo III, siglo IV, ya habla sobre esta veneración que se le da a estos mártires. Él tiene una homilía dedicada a los mártires, Felicidad y Perpetua. También en el libro de las Confesiones, San Agustín hace mención que en África había cuerpos de santos que se conservaban en capillas y en pequeñas iglesias que se construían en honor a los mártires. Es una veneración que se le da a aquellos hombres y mujeres que se mantuvieron fieles al Evangelio durante la época de las persecuciones. En el siglo IV aparece la solemnidad de todos los santos en la Iglesia de Oriente, y esto se fue extendiendo a toda la Iglesia Universal. Así, ya en el siglo IX aparece la solemnidad de todos los santos en Roma, con la fecha que hoy día se mantiene, el 1 de noviembre. Y es interesante porque esta solemnidad de todos los santos cae en noviembre, ya cuando se está acabando el año litúrgico, es decir, cuando la iglesia tiene la mirada puesta en el final definitivo. El año litúrgico termina con la solemnidad de Cristo Rey. Entonces, la iglesia tiene los ojos puestos en la victoria final, Cristo Rey del universo. Y piensa entonces la iglesia en aquellos que ya han cruzado las puertas del cielo, la solemnidad de todos los santos. Son raíces entonces católicas. ¿Y qué significa ser santo? Porque el Halloween son las vísperas de todos los santos. Y esto se celebraba en varios países. En Inglaterra, en Irlanda, se celebraba la víspera para llegar al día de todos los santos. ¿Y qué significa entonces ser santo? ¿Qué es eso que celebramos ya desde la vigilia de todos los santos? ¿Qué significa ser santo? Hay algo que a mí personalmente me gusta mucho. El cardenal Saraiva Martins, un cardenal portugués que durante mucho tiempo estuvo como prefecto del dicasterio en ese momento para la causa de los santos. Estuvo en el pontificado de Juan Pablo II y durante varios años. Y el cardenal Saraiva Martins, él dice, y esto, repito, es algo que personalmente me gusta mucho, la santidad, dice él, y él era el encargado de estudiar, de presentar al Papa las causas de los santos que fueran a ser canonizados, beatificados. Entonces era un hombre que conocía la causa de los santos. Y él dice, la santidad es la plenitud de la humanidad. Me encanta esa definición. La santidad es la plenitud de la humanidad. Y continúa el cardenal Saraiva Martins, dice, solo el santo es verdaderamente hombre. Realmente, los santos son los grandes revolucionarios de la historia. Miren, por ejemplo, ustedes, un San Francisco de Asís, que hasta hoy día atrae a tantos jóvenes. Un Carlo Acutis, que se han formado grupos de jóvenes en torno a la persona, la figura, el mensaje de Carlo Acutis. Son los grandes revolucionarios de la historia. Solo el santo es verdaderamente hombre. La santidad es la plenitud de la humanidad. Es el desarrollo, es la plenitud de todo lo que un hombre puede ser. Son las personas, continúa Saraiva Martins, son las personas, los santos, más concretas. Todos los santos fueron personas muy concretas, muy prácticas, muy concisas. Una Teresa de Calcuta, que iba a las calles de Calcuta y de muchas ciudades a atender los enfermos. Son las personas más concretas. Son los que han afrontado los problemas que han afligido y atenazado al hombre. Pues esto, aquellas cosas que amenazan al hombre, han sido afrontadas por los santos. Ningún santo se ha escapado del mundo que le ha tocado vivir, la época en la que le ha correspondido vivir. Ningún santo ha añorado otra época. Es que me tocó aquí en este siglo, esto donde hay tanta crisis. No son santos entre las nubes, sino concretos. Porque ser santo, y esto estoy citando textualmente al cardenal Saraiva Martins, ser santos significa creer en algo real, histórico, creer en el misterio de Cristo, en su resurrección. ¿Por qué son concretos, reales los santos? Porque creen en algo real, que es Jesucristo. Por eso, ser santo quiere decir vivir en toda su radicalidad el misterio pascual. Y ese misterio pascual es la fuente de la alegría cristiana. El misterio pascual, cuando hablamos del misterio pascual, pues nos referimos a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, al hablar del misterio pascual, que alcanza su plenitud en aquellos que son santos, nos estamos refiriendo, claro, a que hay muerte, a que hay sufrimiento, a que hay dolor, pero no se queda ahí. Está el domingo de Pascua, el domingo de la resurrección. Y por eso, el misterio pascual es fuente de la alegría cristiana. No nos quita nada. Nos lleva al huerto de los olivos. Nos lleva al viacrucis. Nos lleva a la crucifixión. Pero también nos lleva al domingo de la resurrección. No nos quita nada. Pero añade mucho. No nos quita el sufrimiento, los dolores, las tristezas. Pero añade mucho. Y es que el dolor, el sufrimiento, no tiene la última palabra. No se agota solo en el sufrimiento. Y estos hombres, estos santos, son aquellos que han vivido este misterio en plenitud. Y por eso es una fuente de alegría desbordante, constante. Un santo, ¿por qué? Porque aún con dolores, la Madre Teresa de Calcuta, que vivió años, por lo menos 35 años, pero no estoy seguro, por lo menos 35 años en una oscuridad espiritual total. No sentía ninguna consolación de nuestro Señor. Y aún así, ¿cuántas veces la vimos en entrevistas totalmente tranquila, calmada, sosegada, en paz? Porque sabía que la última palabra no era ese sufrimiento, sino que la última palabra, la resurrección de Cristo. No se puede creer en la Pascua de Cristo y estar triste. Porque el Papa Francisco dice, hay cristianos que viven en un Viernes Santo continuo. Y no se puede vivir así. Así no se llega a la santidad. ¿Por qué? Porque el santo es aquel que ha vivido el misterio pascual. Y el misterio pascual comprende pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sería contradictorio decir que uno sigue a Cristo con alegría, pero no espera el domingo de la resurrección. No tendrías ningún sentido, lo dice San Pablo. Si Cristo no resucitó, somos los hombres más tristes. Y esto es la dimensión humana de la santidad. Esto me encanta. Porque, como lo dice el Papa Francisco, de una manera muy gráfica, la santidad no es poner carita de estampita. La santidad es la plenitud de la humanidad. Hombres que han sufrido, que han llorado, pero al mismo tiempo que han esperado con gozo, con alegría, con esperanza, la resurrección de Cristo. Y la Iglesia, esta santidad, esta plenitud de la humanidad, que, repito, es estos hombres y mujeres que vivieron con toda su radicalidad el misterio pascual. A eso todos nosotros estamos llamados a vivir. No es solamente para algunos, y yo creo que esto hay que repetirlo y repetirlo y volverlo a repetir. Porque como que nos hemos perdido este gran llamado a la santidad. Todos, sin excepción. Allá el que me está oyendo, el que me está viendo, estás llamado a la santidad, a tener una plenitud en la humanidad. Y por eso, no se te olvide esa estrella polar. Estás llamado a la santidad. La iglesia es santa y todos sus miembros están llamados a la santidad. La santidad cristiana tiene su raíz en la unión a Cristo. No es, y esto hay veces que es tan importante volverlo a tener en cuenta, la santidad cristiana no se mide, sino el termómetro de la santidad cristiana es la unión a Cristo. ¿Y cómo? ¿Cómo yo llego a esa unión con Cristo? Para que se desarrolle en mí esa plenitud de la humanidad. Porque esa plenitud de la humanidad, como hemos dicho, solo se desarrolla con la inserción, con la participación radical en el misterio pascual de Cristo. No se puede llegar a esa plenitud de la humanidad sin estar unido radicalmente, de raíz, a Cristo. Por eso, Juan Pablo II dice en su primera encíclica, Redentor del Hombre, Redemptor Hominis, Cristo le revela al hombre lo que es ser hombre. No se puede llegar a la plenitud de la humanidad si no se está unido radicalmente a Cristo. ¿Y cómo yo me uno radicalmente a Cristo? Por medio de la fe y por medio del bautismo. En esta participación en la vida de Cristo, mediante el bautismo, se injerta la santidad. Y dice, esto lo dice Juan Pablo II, se injerta la santidad ontológica, eclesiológica y ética de todo creyente, sea clérigo, sea sacerdote, sea monja, sea laico, sea lo que sea. Por el bautismo, entonces entra la santidad ontológica. ¿Qué significa eso? Entra en el ser. Por eso el bautizado deja de ser lo que era. Cuando celebro bautismos, suelo decirle a los papás de familia, ustedes entraron con un niño y salen con otro. Entraron, por ejemplo, con Alberto y salen con San Alberto, un santo. Se injertó en todo su ser, se le marca con los óleos, con el aceite, se le baña, se le pone una nueva vestidura, una nueva vestidura. Eso no es por adorno. No, esto viene a representar algo. En el ser de la persona bautizada se insertó la santidad. Esto es cuando Juan Pablo II dice que se injerta a nivel ontológico la santidad por medio del bautismo. Eclesiológica, porque la iglesia que es santa engendra nuevos santos. Por eso la iglesia es madre. Es que hay que entender todo parte del bautismo. Hay que entender esto. Ser bautizado no es lo mismo a no ser bautizado. Y ética. ¿Por qué? Porque el bautizado entonces comienza a recibir una participación en Cristo de tal manera que está llamado a reflejar en su vida, en su actuar, los mismos sentimientos de Cristo. Esto lo dice San Pablo. Tengan los mismos sentimientos de Cristo. La carta a los Filipenses. En la carta a los Efesios. Sean imitadores de Cristo. ¿Cómo yo voy a imitar a Cristo? Radicalmente. No es dejarse ahí la barba y dejarse crecer el pelo y salir por ahí por la calle con una túnica blanca. No. Es radicalmente, de raíz. Y esto en mi ser, porque mi madre me engendró que la iglesia, y en mis actitudes y en mis comportamientos. Y el grado de santidad no depende de la posición que se ocupa en la sociedad. Antiguamente se creía eso, que para ser santo había que ser monje, sacerdote, religiosa. No, es el llamado universal a la santidad. Toda vida cristiana está marcada por ese llamado a la santidad. Que repito, la santidad es una unión radical al misterio pascual de Cristo. Y esta unión radical mediante la fe y el bautismo. Y entonces, miremos el bautismo. Miremos el bautismo. El bautismo, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1617, dice que toda la vida cristiana está marcada por el amor esponsal de Cristo y de la Iglesia. Ya el bautismo, entrada en el pueblo de Dios, es un misterio nupcial. Catecismo de la Iglesia Católica, 1617. El bautismo es un misterio nupcial. Y continúa el Catecismo diciendo, es por así decirlo como el baño de bodas, que precede al banquete de bodas, la Eucaristía. El bautismo entonces es un misterio esponsal, es un misterio nupcial, es un misterio de esposo a esposa. En el bautismo, Dios te da esa santidad, esa participación en la santidad de su Hijo por una razón, porque quiere casarse contigo. El que es todo santo, Dios, quiere casarse contigo. El tres veces santo, 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 repetimos en la misa, te hace santo mediante el bautismo, porque quiere casarse contigo. Y es el baño de bodas, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Uno no va a un matrimonio sucio. Es el baño de bodas. Y quien te baña es Jesucristo. La santidad es pertenencia a Dios. Y esta pertenencia se realiza en el bautismo. A partir del bautismo, somos hijos de Dios. Cuando Cristo, en el bautismo, toma posesión del ser humano para hacerlo partícipe de la naturaleza divina. Aquí Benedicto XVI, haciendo referencia a esto del bautismo, él dice que es interesante que San Pablo, al hablar del bautismo, subraye siempre el término con sepultados, con Cristo, dice Benedicto XVI. Esto lo dice haciendo alusión a la carta a los Romanos, capítulo 6. Por el bautismo, escribe San Pablo, fuimos sepultados con él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos, así también nosotros andemos a una vida nueva. Y Juan Pablo II dice que San Pablo, al hablar del bautismo, use con él, muertos con él, para que vivamos con él. Es una unión, pero repito, es una unión radical con Cristo.
Grande, mamá enfermera o actuar en televisión, y haciendo bien eso, si trabajo con amor, puedo ser santa, mi señor.
¿Qué quieres?
Santa, 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 mi señor, quiero ser santa, mi señor.
Esta santidad, pues, que parte del bautismo, tiene su raíz en el bautismo, se va desarrollando a lo largo de la vida. ¿Y cómo se va desarrollando a lo largo de nuestra vida? Dice Benedicto XVI de una manera, me parece a mí, muy sintética, muy concreta y muy práctica. ¿Qué es lo esencial, dice Benedicto XVI, para que se desarrolle esa unión con Cristo? Dice, lo esencial es nunca dejar pasar un domingo sin un encuentro con Cristo resucitado en la Eucaristía. Esto no es una carga añadida, sino que es la luz para toda la semana. No comenzar y no terminar nunca un día sin al menos un breve contacto con Dios. Participar de la Eucaristía dominical, no comenzar el día con un breve contacto con Dios y terminarlo también. Y en el camino de nuestra vida, continúa Benedicto XVI, seguir las señales de tráfico que Dios nos ha comunicado en el Decálogo. Cumplir los 10 mandamientos. Y Benedicto dice, esto es lo esencial. La misa los domingos, comenzar el día con una oración, con un encuentro con Dios, terminarlo con un encuentro con Dios y a lo largo de la vida seguir las señales del tráfico, que son los mandamientos. Él dice, esta es la verdadera sencillez, grandeza y profundidad de la vida cristiana, del ser santos. El ser santo no es el que hace milagros y viaja de un lado a otro y multitudes lo siguen. No, el ser santo, repito, es aquel que se ha unido radicalmente con Cristo. Y a esto estamos llamados todos, todos. ¿Y cómo se logra esto? Desde el bautismo. Y se va desarrollando en nuestra vida, ¿cómo? Participando en la misa dominical, comenzando y terminando el día con la oración y cumpliendo los mandamientos. ¿Esto por qué? Porque estamos hablando de la vigilia de la solemnidad de todos los santos. En inglés, del All Hallows Eve, de la vigilia de la solemnidad de todos los santos. Entonces hemos dicho que esto no es algo extraño a la iglesia, no es algo novedoso, ya desde el siglo II hay testimonio sobre esto, que tiene raíces cristianas. ¿Y qué es ser santo entonces? Porque si estamos, el Halloween es la vigilia de la solemnidad de todos los santos. Estamos diciendo que es un santo y hemos dicho que la santidad es la plenitud de la humanidad, que se logra no por mi esfuerzo, no, por la unión con el misterio pascual de Cristo, y esto a partir del bautismo. Y el bautismo es un misterio nupcial, catecismo de la Iglesia Católica. Es el baño de bodas. Por eso, los primeros cristianos, los primeros días del cristianismo, los cristianos acostumbraban a solemnizar el aniversario de la muerte de un mártir por Cristo, en el lugar del martirio. Y estaban, por ejemplo, en el siglo IV, aparecen entonces que diócesis vecinas comenzaron a intercambiarse reliquias de esos mártires, a transferir reliquias. Y es algo normal en la cultura católica, y es hasta una obra de misericordia, orar por los muertos. Es algo normal pasar tiempo en el cementerio. Por ejemplo, aquí, en la parroquia desde donde les hablo, en Tocancipá, y en muchas otras. Los sábados se acostumbra a pedir visitas en el cementerio. Y se termina la misa y se va al cementerio y se reza por el familiar, por la persona conocida ya difunta, pidiendo por ellos. Y ahí se está un momento en oración. No es algo extraño, es algo normal para la cultura católica orar por los muertos, pasar tiempo en el cementerio, llevar flores, decorar el sepulcro, limpiar las tumbas. Y esto, el día siguiente a la solemnidad de Todos los Santos, pues iremos a celebrar el 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos, porque son miembros de la familia, la comunión de los santos, la iglesia triunfante, los santos, la iglesia purgante, aquellos que están en el purgatorio, y la iglesia militante, los que estamos aquí todavía. Esas son raíces cristianas que no podemos desconocer. Y en ciertas partes de la cultura europea, en la vigilia de la solemnidad de Todos los Santos, es decir, en el Halloween, se iba a pedir un dulce. Y significaba que la persona se comprometía a rezar por un fiel difunto si la otra le daba un dulce. Yo me comprometo a rezar a cambio de que tú me des un dulce o de que me des algo. Y a cambio de eso, yo te voy a ayudar orando por tus fieles difuntos. Esto es algo que hacemos. En cada misa oramos por los santos. Y estos son raíces católicas. Y es así como los cristianos católicos entendían la solemnidad de Todos los Santos y las vísperas a la solemnidad de Todos los Santos. Personas que se unían a orar por sus familiares porque eran parte de su familia, eran parte de su comunidad. Y aquí traigo alusión a las reliquias que menciono desde muy temprana edad. Las diócesis se intercambiaban reliquias. Entonces, por decir algo, la diócesis de Roma le daba las reliquias de los mártires de Roma a la diócesis de Turín. Y la diócesis de Turín le intercambiaba entonces las reliquias a la diócesis de Roma. ¿Pero qué son las reliquias? ¿Las reliquias qué son? Son objetos físicos. Uno lo tiene. Son objetos físicos que tienen una asociación directa con los santos. Y hay reliquias entonces de diferente grado. La reliquia de primer grado o de primera clase son aquellas que tienen una parte del cuerpo o fragmento del cuerpo de un santo, un cabello, una gota de sangre, un pedazo del corazón, el cuerpo. Las reliquias de segundo grado o de segunda clase son aquellas que de algo que pertenecieron al santo, por ejemplo, una camisa o un libro, pero que el santo los tocó, el cuerpo. Y las de tercer grado o tercera clase son los objetos que el santo tocó o que han sido tocados por una reliquia de primera clase o de segunda clase, que no eran propiamente del santo. Entonces, las de segunda clase eran la camisa del santo, el libro del santo. De las reliquias de tercer grado no era el libro del santo, sino que un libro que alguien le pidió al santo que tocara y el santo tocó. O una reliquia o algo que tuvo contacto con la reliquia del santo. Esas son las reliquias de tercer grado. Pero aquí vuelvo a insistir en esto: el cuerpo. Porque estamos viendo el Halloween con las gafas, con un lente que es la teología del cuerpo. Entonces, estamos hablando del cuerpo, de los santos, la plenitud de la humanidad. No se saca de la humanidad el cuerpo. Estamos hablando de las reliquias, que hace parte de la historia, de la tradición cristiana, católica, litúrgica, espiritual. Había un intercambio de reliquias que hacen parte del cuerpo, hacen referencia al cuerpo del santo. Por eso, el llamado a la santidad está inscrito en nuestros cuerpos. He dicho, el santo está llamado a unirse radicalmente al misterio pascual de Cristo. ¿Cómo? Con el bautismo. Con el bautismo. Y el bautismo se le echa agua a la cabeza del niño. Tiene que ir el niño. ¿Cómo va el niño al bautismo? Con su cuerpo. Por eso, el llamado a la santidad está inscrito en nuestro cuerpo. Esto me parece muy grande. El amor de Dios está inscrito en los cuerpos, en nuestros cuerpos. Y de esto, por ejemplo, la gran señal, la asunción de la Santísima Virgen María. Una mujer revestida de sol. Y dice Benedicto XVI en una homilía que pronunció cuando era el cardenal Ratzinger. Significa esto, que una mujer vestida de sol significa que está inmersa en la luz de Dios, que la inhabita, la penetra. Y así estamos llamados todos nosotros a que esa luz de Dios penetre en nosotros. Esto viene a ser como los lentes que me gustaría que tuvieras en cuenta cuando celebres el Halloween. Porque son estos cuerpos inhabitados por la luz, por la gracia, por la santidad de Dios. Así como Nuestra Señora, la mujer vestida de sol, que está inmersa en la luz de Dios. Así estos santos, estos cuerpos, están inmersos en la luz de Dios. Estos que ya se han unido, que ya han alcanzado el cielo y se han unido a Dios, porque están inhabitados, penetrados por esa luz de Dios. Por eso son cuerpos gloriosísimos, brillantes, refulgentes, revestidos como la luz del sol. Este lente de la teología del cuerpo creo que nos da mucha luz para celebrar la vigilia de todos los santos. Y el segundo lente, la batalla espiritual. Porque entran en esta vigilia de los santos. Imagínate, con ese mensaje de almas, de personas, hombres y mujeres que están revestidos, penetrados por la luz de Dios. Pues claro, ahí entran las fuerzas que están combatiendo. Los santos ángeles, la primera fuerza que interviene en la noche de la solemnidad de la vigilia de todos los santos. Porque ellos, los santos ángeles, quieren llevar nuestros cuerpos a que sean penetrados, inhabitados por esa luz de Dios. Los santos ángeles son los mensajeros y los protectores de ese mensaje que está grabado en nuestros cuerpos, la santidad. Ellos entonces son los primeros interesados en celebrar este triunfo, porque cuando ellos ven que un alma, que una persona ha sido bautizada, ellos ven que entra esta fuerza y quieren llevar a esa persona a celebrar ese triunfo del amor de Dios. Por eso los ángeles nos llevan a la plenitud de la humanidad. Ya lo decía Romano Guardini, los ángeles nos protegen de los enemigos internos, los complejos, las heridas, y de los enemigos externos, el mundo, el demonio. ¿Por qué? Porque eso nos impide llegar a la plenitud de la humanidad. Y los ángeles son los amigos del esposo. Por eso mencionaba el bautismo. El bautismo es el baño nupcial. Catecismo de la Iglesia Católica, ya hice referencia a esto, 1617. Y ellos ven entonces que el esposo se ha unido a su esposa y ha dado hijos, y que el esposo quiere unirse a esa alma que ha sido bautizada y que la ha bañado. Es el baño de las nupcias, catecismo de la Iglesia Católica. Y los ángeles son considerados los amigos del esposo. ¿Y ellos cómo llevan un alma? A que esa alma se una, y repito este término, se una radicalmente a Cristo, es decir, de raíz. Y aquí entra algo de San Buenaventura. San Buenaventura, él hablaba de la jerarquización del alma por medio de la jerarquía de los ángeles. Entonces, la jerarquía de los ángeles, eso que nos gusta, que las virtudes, que los querubines, que los serafines, que los arcángeles, ángeles, tronos, dominaciones, ¿para qué sirven? Para jerarquizar tu alma. Y cuando lo van jerarquizando, ¿están ordenando qué? Como decía San Agustín, están ordenando tus amores. Para que tú ames a Dios sobre todas las cosas y ames al prójimo como a ti mismo. Esto lo dice Benedicto XVI, porque no son cosas que me esté inventando. Benedicto XVI, en una audiencia general, catequesis del Papa Benedicto XVI, catequesis, enseñanza oficial del Papa Benedicto XVI, el 17 de marzo del 2010, dice lo siguiente, lo cito textualmente. El pseudo Dionisio, este era un autor que escribió sobre la jerarquía angelical, el pseudo Dionisio habla de 9 órdenes de ángeles, cuyos nombres había encontrado en la escritura y después había ordenado a su manera desde los simples ángeles hasta los serafines. San Buenaventura interpreta estas órdenes de los ángeles como escalones en el acercamiento de la criatura a Dios. Esto es muy grande. Los 9 coros de los ángeles no es una colección de nombres, que padre, que si primero los serafines y luego los tronos, o que los ángeles, la jerarquía de los ángeles, San Buenaventura, enseñanza del Papa Benedicto XVI, interpreta estos órdenes de los ángeles como escalones en el acercamiento de la criatura a Dios. Son los amigos del esposo que te quieren llevar a la unión íntima con Jesús. Para San Buenaventura, continúa Benedicto XVI, no hay ninguna duda, San Francisco de Asís pertenecía al orden seráfico, al orden supremo, al coro de los serafines, es decir, era puro fuego de amor. Por eso, y ya he terminado de citar al Papa Benedicto XVI, la jerarquía de los ángeles tiene por fin lograr que la persona, hombre, mujer, logre la semejanza y la unión con Dios. Y la jerarquía de los ángeles es potente, es fecunda. Los ángeles vienen a transmitir fuerza para que lleguemos a esa unión con Dios. Y el hombre se va jerarquizando. Así como San Francisco se fue jerarquizando hasta llegar a ser el padre seráfico, incendiado con el fuego del amor de Dios. Así también todos nosotros, si nos dejamos conducir por la jerarquía de los ángeles, vamos jerarquizando nuestra alma, vamos jerarquizando nuestro ser para llegar a la plena, íntima unión con Dios. Y en esto están interesadísimos los ángeles. Ellos son los primeros interesados en que lleguemos a esto. El hombre entonces se va jerarquizando por medio de la jerarquía de los ángeles. Se va asemejando a Dios y así alcanza la plenitud de la humanidad. Los ángeles nos llevan a ser hombres plenos. Y aquí entra una idea, porque los ángeles nos llevan a esta unión, a esta santidad, y la santidad, hemos dicho, son estos hombres que han logrado la plenitud de la humanidad por su unión con Cristo, por la unión con el misterio pascual de Cristo, y son irradiados, penetrados por la luz de Dios. Un santo es una maravilla. Imagínense ustedes los ángeles. San Juan vio un ángel y cayó de rodillas. Daniel también, el profeta Daniel, ve un ángel y cae de rodillas. Y aquí entra el tema del disfraz. Porque en Halloween, pues hay disfraces. Y entonces te invito a que con estos lentes de la teología del cuerpo y de esta primera fuerza que entra, que son los ángeles, los amigos del esposo, que nos llevan a jerarquizarnos para lograr la unión íntima con Dios, el disfraz. Aquí recuerdo esta frase de Chesterton. Algunos hombres, dice Chesterton, los disfraces no los disfrazan, sino los revelan. Cada uno se disfraza de aquello que es por dentro. Y entonces, teniendo en cuenta que hay raíces cristianas, y creo que no nos dejemos robar esto. Esto es nuestro, esto es nuestro, esto es cristiano. Es un día para ser artistas, para disfrazarnos de aquello que llevamos por dentro. ¿Y qué es lo que llevamos por dentro? Llevamos por dentro, desde el bautismo, este llamado a unirnos con Dios. Por eso, es un día para ser artistas. El artista, dice Juan Pablo II, vive una relación peculiar con la belleza, que es una expresión de la bondad. Este día es para disfrazarnos de belleza, de bondad. Y continúa Juan Pablo II, toda forma auténtica de arte es a su modo una vía de acceso a la realidad más profunda del hombre. ¿Cuál es la realidad más profunda del hombre? Llegar a la unión con Dios, ser santo. El encuentro con lo hermoso, con la belleza, puede convertirse en una herida de flecha que lastima el corazón y de esta manera abre nuestros ojos. Cuando uno ve un niño disfrazado, ¿no les pasa? Cuando uno ve un niño disfrazado del Padre Pío, del cura de Arso, de Santa Catalina de Siena o de Santa Teresa de Ávila, uno dice, ¡qué belleza! Es una herida que abre los ojos a algo más allá. ¡Qué belleza! Pero entonces, ahí viene la segunda fuerza. La primera fuerza son los santos ángeles con la jerarquía, los amigos del esposo. Pero la segunda fuerza son los demonios. Por eso, la Hallows Eve, All Hallows Eve, la víspera de la solemnidad de todos los santos, es una batalla espiritual. Porque el demonio, recordemos, y ahí está un programa que hice y lo pueden buscar ahí, el demonio no tiene nada propio, lo tiene que robar para dañarlo. Claro que se hacen rituales, brujería, hechicería, claro. Eso no lo vamos a negar. Pero no es solo lo que se hace eso. No, es la víspera de todos los santos. Y es que hay veces que caemos como en dos exageraciones ante el demonio, ¿no? O no lo vemos en nada, o lo vemos en todo. Pero aquí esta segunda fuerza de los demonios vienen precisamente a cegarnos. Si los ángeles, el disfraz, nos lleva, como decía Ratzinger, a herir nuestro corazón para abrir nuestros ojos ante algo que nos espera, ante algo que anhelamos, una belleza, una bondad que no pasa y que está presente. Pues la segunda fuerza, los demonios, nos quieren es cegar esto. ¿Y cómo lo ciegan? Porque lo roban, lo roban. Y entonces viene ya no el disfraz bello, hermoso, sino el disfraz feo. Benedicto XVI, en un mensaje el 24 de noviembre del 2008, decía lo siguiente: en un mundo sin belleza, la verdad pierde su brillo y el bien agota su fuerza. Esto me parece a mí que es el peligro de los disfraces de monstruos y brujas. Un mundo sin belleza, donde la verdad pierde su brillo y el bien agota su fuerza. ¿Quién va a querer ser una bruja? Al contrario, dice Benedicto XVI, una belleza separada de la verdad y del bien se convertiría en una máscara superficial, meramente subjetiva, individualista. Hay ahí un exorcista que dice que en Halloween es el cumpleaños de Satanás. Personalmente no lo creo. ¿Por qué? Por las raíces cristianas que tiene esta solemnidad, que desde el siglo II se celebraba, como he dicho aquí, pidiendo un dulce. Si tú me das un dulce, yo me comprometo a orar por tu familiar o amigo conocido. Es que, repito, podemos caer en una exageración de ver al demonio en todo. Es realmente simple, decía esto un ex satanista, David Arias, que lo entrevistaron, y él dice lo siguiente: es realmente simple. Si quieres atraer el mal, colocas representaciones del mal. Si quieres atraer el bien, pones representaciones del bien. Todo católico, dice un ex satanista, David Arias, debería tener arte católico en su hogar. Aquí entonces vuelve el tema del disfraz. Y él dice, es simple, si quieres atraer el mal, coloca representaciones del mal. Si quieres atraer el bien, pone representaciones del bien. Bueno, no nos lo dejemos robar. Abramos esta herida que hay en el corazón de todo hombre, de la belleza, de la bondad, de la verdad, haciendo representaciones de cosas hermosas, de los santos. Por eso es una noche para abrir los ojos a la bondad, a la belleza, a lo que nos espera. Y para abrir los ojos en esto que está inscrito en nuestros cuerpos. Es que cuando se disfraza un niño, por ejemplo, el Padre Pío o de San Francisco o lo que sea, pues uno dice, ah, es uno como yo, tiene dos ojos, todo eso. Pero cuando se disfraza de monstruos y brujas y todo eso, no puedo ser esto. No puedo ser esto. Por eso el demonio quiere quitarle esta luz a la fiesta de las vísperas de la solemnidad de todos los santos. Y lo hace de esta manera, con la fealdad. Y es esta la guerra psicológica del demonio. El demonio es astuto. Esta es una de las características del demonio. Es la guerra psicológica del demonio, que no te dejas entrar en Dios. Las distracciones en la oración, te pone otras cosas para que no hagas lo que tengas que hacer. Te lleva a salir de la realidad. Es que yo si hubiera sido no sé quién, si yo hubiera nacido en no sé cuándo y en qué país. Es una guerra psicológica, es astuto. Es la guerra psicológica para que no te centres en Dios. Porque si uno pone a un Padre Pío Pietrelcina, pues uno se centra en la obra de Dios en él. Pero si uno se centra es en una bruja, es una guerra psicológica. Pero aquí San Pablo nos da el criterio. Carta a los Romanos, capítulo 12. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. No nos dejemos vencer. Ah, no, esto es, todo es diabólico. No, no te dejes vencer por el mal. Vence el mal con el bien. Poniendo imágenes bonitas, haciendo manifestación de la belleza. Es volver a poner los ojos en el cielo. Y hagámoslo, hagámoslo. Que abramos la herida en el corazón de tantas personas. Y yo creo que esa es una manera de evangelizar. Para que se pongan los ojos en algo hermoso, en la verdad, en la belleza, en la bondad. Y para poner los ojos en ese amor de Dios por cada uno de nosotros que transforma. Y que transforma nuestros cuerpos. Y que transforma los cuerpos del prójimo. Esos son los dos lentes con los cuales yo te invito a que mires esta vigilia de la solemnidad de todos los santos. No te dejes vencer por el mal. Venzamos el mal con el bien. Que Dios los bendiga.
La sonrisa.